Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Cada semana es para mí un gran gusto darle la bienvenida a todos ustedes, ya lo saben. Gracias por el favor de su atención y un saludo muy especial a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá, y que semana a semana está ahí atenta para escucharme. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que va hermanado con el que tuvimos hace un par de programas, es decir, este episodio próximo pasado al anterior, en donde platicamos un poco de los programas televisivos que nos dejaron un evento sobrenatural, o que era un tema tan fuerte que se nos quedó en el recuerdo. Y quiero aprovechar para hacer la mención a mi amigo Servando Martínez, que él me hizo recordar el programa de infarto y me dijo que uno de esos episodios, que esta serie duró bastante poco tiempo, habían pasado en realidad algunos eventos sobrenaturales que presuntamente esto obliga a la anticipada salida del aire de dicho programa. Yo recuerdo cuando pasaban este programa, para mí no fue hace tanto, pero sí ya pasaron 20 años, y sí daba bastante miedillo, sobre todo la intro. Y para quien no lo recuerda, o para quien no le había tocado siquiera estar en este planeta en aquellos ayeres, era un programa de estos de bromas que en el que supuestamente uno podía elegir a la persona a la cual se le iba a hacer la broma. Y hasta recuerdo que ahí tenía esta cintilla de que contáctanos en tal de tal, ¿no? Y le daban una broma tan pesada, todas ellas de temática de miedo, que lo llevaban al borde del infarto. Desde luego, supuestamente, ¿no? Y por tratar de encontrar ese episodio que en específico me comentó, vi un par de ellos y no me acordaba, no me había dado cuenta lo mal actuado que estaban. Entonces sí estaba bastante mal producido ese programa. Pero era una temática muy interesante. Grandes recuerdos. De todas maneras vamos a tener segunda parte de ese programa si encuentro o si me ayudas, si me mandas más o menos de lo que se trataba el episodio que recuerdas, para hacer una mención oportuna. Y de la misma manera hay una liga bastante extraña cuando comienza internet. Yo no puedo creer que en este momento esté hablando de la internet como recuerdos. Y me inspira este programa porque personas de la edad, por ejemplo, de mis hijas, para ellas sí es desde su niñez coexistir con internet, y para nosotros no. Yo recuerdo, allá a finales de los años 90, que eran muy pocas las personas que tenían internet, todos ellos por el pésimo servicio de la línea telefónica, que se quedaba ocupada, no podían hablar por teléfono mientras estuviera conectado a internet, y se planificaba, porque también el cobro era bastante carito, y se planificaba las horas de uso. Entonces, dejarlo conectado era una blasfemia, como dejar hoy día conectado una plancha, o sea, o prendido un microondas, era un gasto innecesario. Y conforme fueron pasando los años, como dice el meme, yo estuve ahí, Gandalf, hace 3.000 años. Empezaron a ver otro tipo de connotaciones de internet. Es que pudiéramos hablar, que esto lo voy a hablar en mi podcast, de cómo evolucionaron, por ejemplo, los sitios web. Cuando ustedes, jóvenes escuchas, buscaban algo en aquellos ayeres, no es como hoy, que hay dominios web para absolutamente todo. Antes eran muy pocos y de información muy escueta. No existían las redes sociales, pero ya teníamos estos atisbos con los blogs, que había blogs temáticos de cada cosa, y ahí era esta especie de interacción, porque desde luego tenía su caja de comentario, y de ahí al Messenger, ahí no el que conocemos, pero ahí teníamos un apartado en donde cuando se ponía interesante una plática, se podía ir uno a charlar en privado una vez que se daba el correo electrónico. Esto era muy diferente a lo que es hoy. Y de igual manera, recuerdo cuando comenzó YouTube. Recuerdo quién me lo recomendó. Saludos a mi amigo el ingeniero Francisco Arámbula. Y él me dijo, ponle Joe de tú y tuve como de tubo. Recuerdo perfectamente que sí me dijo. Era muy diferente. Ahí, ya ven ustedes que tenía esta cintilla de Broadcast Yourself, que transmítete tú mismo, ¿no? Y pues había un montón de videos caseros de fiestas de 15 años y demás. Y una de las corrientes de la columna vertebral de este boom que necesariamente hizo internet fueron los videos de horror. Las temáticas de terror se pusieron en boga y yo recuerdo este brinco que dimos del terror tradicional de una película o de una buena historia a estos videos sobrenaturales que provenían de algunos otros países, que incluso unos intencionalmente tenían estas cintillas en supuestos idiomas extranjeros, aunque a veces no querían decir nada, pero que le daban este ángel de ser un evento sobrenatural. Hoy vamos a hablar de esos videos que fueron un trauma para muchos de nosotros, que fueron completamente virales, y también debemos de poner en perspectiva una cosa. Allá en los albores del YouTube, yo recuerdo que yo trabajé para una empresa llamada Balsa, Vehículos Automotores de Lujo S.A. Yo vendía Cadillac, vendía Saab y vendía Hummer. Intencionalmente fue por el trabajo porque me gustan esas marcas. Entonces, pues ahí tenía mi oficina, estaba todo muy bonito. La compu que tenía allá en mi oficina era bastante moderna. Mi secretaria muy amable, saludos a Betty. Si algún día escuchas una transmisión de estas, te recuerdo con mucho cariño. Siempre muy profesional. Y en estas andanzas, yo descubrí un video que recordaba, o sea, en ese momento, como yo era joven, a mí un recuerdo de hace 7, 8 años se me hacía la prehistoria. Hoy 20 años se me hace como si fuera ayer. Y recordaba un video de Prince, el de Nothing Compares to You, el de Nada se compara a ti, canción que se hizo famosa con Sidney O'Connor, pero que en realidad la había compuesto Prince. Y yo recordaba el video que lo transmitían ahí por TV Azteca cuando comenzaba a ser TV Azteca. Y lo vi en YouTube. Y en mi casa pues no lo pude ver. No lo encontré. Y luego en el trabajo lo volví a ver. Y ahí fue donde me di cuenta que con el buscador Yahoo, que en aquel entonces sí competía con Google, en el Yahoo americano me llevaba a un YouTube americano, que aunque tenía ahí un poco de traducción automática, por ejemplo en las búsquedas, era un YouTube diferente. Este fue uno de esos mitos de internet, de que se suponía que cada uno tenía su propio YouTube. Entonces había un YouTube México, o por lo menos Latinoamérica, pero sí había un YouTube americano, sí eran diferentes. Eventualmente yo no pude entrar, yo no sé si se hermanaron, no sé, redirección automáticamente, ya no sé. Pero en estos huecos uno podía encontrar cosas increíbles que hoy en día sería impensable encontrar en YouTube. No solamente eso, también disfrutábamos de los peers-to-peers, estos programas, bancos de virus, de persona a persona, en el cual todos los que estábamos conectados podíamos obtener archivos directamente de la computadora del otro usuario. Y ahí avisaba, o sea, tu archivo tal, con este título, se está enviando a tal. Yo era muy cliente del Ares, pero hubo bastantes. Comenzó con el CASA y estaba el LimeWire, el LimonWire, el eMule y el eDonkey. Había un montón de peer-to-peers. Y aquí es donde vamos a comenzar con estos albores de YouTube y con estos albores de los peer-to-peers. Porque resulta que no había las restricciones que ya existen, ¿eh? Muchos de los videos que voy a comentar el día de hoy, muchas de las leyendas urbanas que se generaron ahí, de los creepypastas, hoy nos parecen irrisorias, ingenuas, inocentes. Seguramente los más jóvenes van a decir, ¿cómo es posible que se hayan asustado con eso? Pero a cambio nosotros tuvimos acceso a un montón de contenido terrible que hoy en día, incluso en la red, es muy difícil de encontrar. Y a partir de que la censura comenzó a hacer lo propio, empezó a existir este asunto de la Deep Web y todo lo sucesivo en estos lugares de libre tráfico por la red en donde eras incógnito y seguro. Eso sucedía en estos tiempos de los que vamos a hablar. Hay un montón de historias y eventos monstruosos de toda índole, desde tragedias humanas, desde los crímenes más espantosos hasta eventos sobrenaturales. Entonces, para nuestros ojos de internauta novato, ver este asesinato gráfico era impactante, o este tipo de torturas ingentes nos hacían pensar si de verdad eran ciertas. Y a cambio, había eventos sobrenaturales tan extraordinarios que nos invitaban a creer que podían ser ciertas. Este era el equilibrio que se manejaba nosotros. Allá en esta generación, que para muchos, atrás del 2010 ya es digno de recordarse, si ya han pasado efectivamente 15 años, a mí se me hace hace poquito el 2010. Eso es, viene con la adultez. Y uno de los videos 2000eros, ya con la red poderosa, que se vuelve viral, ni siquiera fue un video, era una imagen con una música de fondo, y era una supuesta niña fantasma en un hospital. La leyenda que se forma es posterior a que se hizo viral el video, que repito, no era más que un una foto, una imagen. Yo recuerdo la primera vez que lo vi y decía que captan, las cámaras de seguridad han captado una niña fantasma. Y se ve efectivamente un pasillo, aparentemente de un hospital, con una niña con un vestido negro, con una muñeca, o lo que parece ser una muñeca, en su mano, y tiene estos ojos completamente blancos y saltones, y está ahí justo en el centro del pasillo. Yo lo vi en una revista, porque deben de saber ustedes que antes sí había gente que comprábamos revistas, y fue curioso cuando Internet, que finalmente fue su cruel verdugo, perdieron todo tipo de interés, pues obviamente, este material impreso dejó de ser relevante, pero cuando coexistían pacíficamente, bebían las revistas de Internet. Entonces, muchas cosas que se fueron los primeros videos virales, venían publicadas en las revistas. De ahí agarraban esta inspiración. También programas de televisión hicieron lo propio. Y esta niña aparece en una revista y decía que si te quedabas viendo mucho la imagen, te perturbaba, o sea, al grado de que ha causado esta especie de psicosis o ataques de pánico. Y créanme ustedes, los que son escuchas añejos de este programa ya lo saben, que a mí me gusta toda esta temática de terror, porque felizmente yo fui un niño bastante cobarde, pero conforme pasaron los años me hice bastante conchudo. Como lo explotas demasiado, pierdes esa sensibilidad. Pero para esas alturas, yo me quedaba viendo esta imagen. Y sí daba este escalofrío. Pues sería hasta el 2010, años después de que se viraliza, que se le pone esta leyenda empalmada a la historia, donde esta niña supuestamente se aparece en General Villegas, que está a 465 kilómetros de la capital federal, Buenos Aires, allá en Argentina. Saludos a Fernando Torino, espero que esté escuchando el programa. Y ellos fueron los primeros que se expropian esta imagen, quién sabe de dónde habrá salido. Pero ahí viene el nombre del hospital, fechas, todo para justificar esta imagen terrorífica de esta niña que deambula por los pasillos solitarios del hospital. Eventualmente, también aquí en México, supuestamente es en un hospital de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo creo que cada país, por lo menos del continente americano, se la ha de haber expropiado, ¿no? Porque fue una imagen tremendamente viral. Se ve en varias publicaciones. Quien no la conozca, por ejemplo, mi amiga Hanna, que espero que ya esté conectada, dice Marta que sí. Tú que eres muy joven, puedes ir a buscarla y vas a ver lo chafa que está la imagen. Hoy en día no van a poder creer ustedes que tenía un atisbo de credibilidad esta imagen bastante chafa. Pero en ese momento, créanmelo, que sí fue motivo de un miedo legítimo, porque no estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados en ese momento a esta fotomontaje con estas primeras herramientas que se podía adornar, cambiar el fondo, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue impactante, fue viral. Lo mencionamos en ese programa de programas de televisión con Facundo, con la niña de El Panteón, que está bastante chafa, pero también nos trae recuerdos casi traumáticos. Fueron muy buenos aportes para el terror. El otro es de un tema bastante más delicado y que desgraciadamente hoy se encuentra en calidad de los media, de estos archivos perdidos, material perdido, y es una de las desgracias del siglo XXI que sin duda alguna serán recordadas en la historia, que es la tragedia del 11S, el 11 de septiembre del 2001, cuando Al Qaeda ataca con aviones de pasajeros secuestrados el World Trade Center, las Torres Gemelas, este ícono del poder norteamericano, y las derrumba. De nuevo tengo que decirlo, yo estuve ahí, Gandalf, hace 3.000 años. Recuerdo el día, y fue un día hábil. Yo llegué a la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía de aquí, de mi alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y desde que iba entrando me dijeron, eran las 8 de la mañana, y me dijeron que estaban atacando a Estados Unidos. Yo no lo creí. Y claro que yo tenía este reflejo de decir, sí, los gringos, qué bueno que los ataquen. Sí, o sea, eres bastante joven los años nos enseñan a ser más mesurados, no solamente con nuestros comentarios, sino con nuestras formas de pensar, cuando menos en teoría. Y llegué y a mí me tocó ver en vivo el segundo avionazo. Ese lo vimos en la transmisión. Y pues imaginen ustedes cómo nos conmocionamos. Aquí hubo un episodio bastante triste de este asunto de las Torres Gemelas, en el que se transmitió, porque todas las cadenas obviamente lo estaban transmitiendo, y ya con las herramientas de internet permitió que en algunas cadenas disfrutaran de otro tipo de ángulos, por dos cosas. Estaban en Estados Unidos, entonces había cadenas como CNN que estaba transmitiendo con sus propias cámaras. Y se vio la gente que se aventaba desesperada desde los pisos a cientos de metros de altura. Era una caída letal por necesidad. Entonces ver estos cuerpos como plumillas cayendo desde estas alturas era terrible. Hoy día no se pueden conseguir estas partes, que fueron transmitidas, repito, por varias cadenas. No se pueden encontrar esos videos. Desde luego, por el respeto obvio para las víctimas. Eso fue en televisado, pero por internet se podían ver las fotografías, imágenes explícitas de los cuerpos, de cómo habían quedado, de la cantidad de personas que desesperadas se aventaban al saber que ya no iba a haber escapatoria, ¿no? Lo mismo, esto sí es parte del heroísmo innegable, en que se escucha a un capitán de bomberos primero diciéndoles a sus hombres que sigan buscando personas, y ya cuando el colapso es inminente, se escucha como él está ordenando a su tropa que salga, donde evidentemente él se queda al final como buen capitán. O sea, primero se asegura de no dejar un hombre atrás, y él es de los 349 bomberos, si la memoria no me falla, creo que es el número, que mueren en este evento. Se podía escuchar este audio y se podía encontrar este tipo de cosas. Lo mismo que después de que se quedan los escombros por muchos meses, porque no se decidían a hacer algo, si a reconstruir las Torres Gemelas, hacerlas más altas, más impresionantes, o finalmente lo que se hizo hoy, este parque conmemorativo. Y mientras esto sucedía, desde luego que había una tajada política, estuvieron ahí los escombros por bastante tiempo, y se veían los supuestos fantasmas de las personas que ahí habían muerto. Y se veían estas siluetas transparentoides blancas caminando entre escombros. Y en ese momento lo creíamos, en el 2002, un año después de la tragedia, nosotros teníamos esta duda legítima de si podía ser o no algo sobrenatural. Esto fue bastante sobrecogedor. Y de ahí de la mano me voy a ir precisamente a uno de los videos también desaparecidos, prohibidos, y que hoy día no podemos encontrar, y hacen bien, porque sí fue bastante, no espeluznante propiamente dicho. Lo que causó horror es que era una persona querida y que era bastante famoso. De hecho, aquí me voy a ir hasta, puedo hacer un 2 de 12, porque el primero es, bueno, para hacerle honor a México, Valentín Elizalde, ¿se acuerdan del Gallo de Oro? Que en esta pugna de cárteles, precisamente, justamente en ese año 2006, él termina una presentación y sale a su camioneta, a su Suburban negra, y ahí es acribillado de forma despiadada por el cártel rival. No voy a decir nombres de ninguno de los cárteles, no es motivo de interés para nosotros. Y fue un impacto terrible el conocer la muerte de este cantante. Digo, nunca fue santo de mi devoción, yo lo debo reconocer. Cuando yo lo escuché por primera vez, inevitablemente escuchas, yo pensé que era la parodia de una canción famosa que la estaban cantando en gangoso. Yo cuando lo veo ya en un video, ya él pues también yo pensaba que era un viejito en un show de comedia haciendo una voz gangosa. Entonces, cuando resulta que es él, pues se me hizo bastante curioso. Nunca fue santo de mi devoción. Pero de todas maneras no dejó de ser un impacto que lo acribillaran de esta manera tan cruel. Y la persona encargada de hacer la autopsia, pues desde luego lo grabó. Pues un personajazo, ¿no? Y se podía ver el proceso de lavado, obviamente con el rostro, iba a decir bien claro, pero tanto como lo permitió una cámara VGA. Pero evidentemente era el cantante. Y se veían las perforaciones que recibió en su cuerpo por las armas de fuego. Y se veía incluso el proceso de limpieza, de cuando empiezan a inyectar a presión el formol para limpiar de sangre venas y arterias. Y cómo frotaba la sangre de estos huecos. Pero ¿saben qué es lo más increíble de todo esto? Se subió a YouTube. Ese video estaba en YouTube. Y eventualmente lo tumbaron por obvias razones. Pero en ese momento la censura era, bueno, aparte no era de los mismos propietarios de hoy. Era mucho más laxa. Y había que tener cuidado con lo que se podía encontrar ahí. Pues resulta de que ahí anduvo rondando. Y anduvo rondando de celular en celular. Esta era de estas partes macabras. De que siempre te pasaban algún video. Y te voy a contar una anécdota de eso. Y te lo pasaban por Bluetooth o por infrarrojo. Yo sé que a las personas más jóvenes les va a resultar desconocida esta tecnología. Pero Bluetooth pensábamos que iba a ser lo del futuro. Porque no tenían internet los celulares. Entonces todo era base de Bluetooth. De la red no amparaba este tipo de aparatos. Eventualmente llegó. Y también era parte de estos escalofríos. Y todo tipo de material violento, ese era muy de la mano con el que te querías asustar y te enseñaban este tipo de videos. Crueles y sangrientos, que de esos no voy a hacer mención, salvo de este en particular, porque buscamos un terror diferente. Sin embargo, también es bueno recordar que entre estos videos que marcan a una generación, hay unos que pueden ser bastante inocentes y otros que sí entrañan una tragedia. Por esas mismas fechas, muere Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Este extraordinario cuidador de animales, explorador, que tuvo este programa en donde muy atrevidamente tomaba animales de alta peligrosidad para mostrarlos en cámara. Fue el primero que hizo este tipo de realities con animales. De ahí va a venir Jeff Corwin, iba a venir Marco Shea, y van a venir un montón que hasta la fecha sigue habiendo programas de eso, que ya nadie los pela. Pero allá a principios de los 2000, él fue muy famoso por este enorme atrevimiento. Además, el tipo era carismático. No era un tipo rudo, musculoso, que se viera inalcanzable, sino todo lo contrario. Era un tipo bonachón, de un cuerpo regular, y que este aspecto de buen tipo hacía más admirable el valor que tenía. Yo recuerdo unos episodios en donde corriendo apenas logra brincar y alcanzar las ramas de un árbol y subir porque lo viene persiguiendo un dragón de Komodo. Tienen glándulas veneníferas. No es como se creía antes la saliva la que envenena. No son las bacterias en la saliva, sino que sí poseen unas glándulas veneníferas en la mandíbula. Y son letales. Además, una muerte dolorosa, larga y dolorosa. Y muestra la cámara, una vez que logran ahuyentar este reptil, muestran a la cámara cómo rompió la bota estos colmillos, repito, venenosos. Y cómo estuvo a nada de sufrir una herida potencialmente fatal. De esto sabía muchos. Ya hoy día entiendo que estaban bastante trabajados, yo sí lo veía con pasión, pero en algunos el animal de su interés se ve en primera toma mientras él supuestamente lo está buscando sin encontrarlo. Entonces, si podía verse en primera toma, necesariamente ya lo habían encontrado. Probablemente ellos fueron y pusieron ahí a la serpiente, por ejemplo, que andaban buscando. Pero en ese momento lo creí. Él muere precisamente en uno de estos programas. Y no muere ni por un tiburón, ni un cocodrilo, ni un dragón de Komodo, una serpiente venenosa, sino por una mantarraya, por una raya. Casi todas las variedades de raya, tanto de agua dulce como de agua salada, de mar, todas tienen un aguijón. Algunos de ellos son muy venenosos. Y cuando muere, está grabando el episodio. Y él dice: me voy a morir. Fueron sus últimas palabras. Él entiende que la herida fue grave y profunda. Atraviesa un pulmón y lacera el corazón. Le da 2 o 3 aguijonazos esta raya mientras la sostenía en sus manos y estaba grabando. Entonces él dice: me voy a morir. Trata de llegar a la orilla y ahí se desfallece. Así muere el cazador de cocodrilos. Desde luego este video no se puede encontrar, porque pues obviamente la familia tuvo el tino de impedir que viera la luz pública los últimos momentos del que fuera su esposo y padre, ¿no? Pero en esos momentos se transmitió el momento de, y lo único que hicieron para quitar el impacto es ponerle este filtro como si fuera de negativo, de tal suerte que se veía más como una silueta azulada con estos colores de negativo, extraños. Y se ve cuando manipula y cómo se contorsiona su cuerpo cuando recibe las heridas. Y cómo se aleja y trae este snorkel, trae su uniforme de siempre y trae su snorkel. Y cuando sale a la superficie se escucha lo que dice y ahí se cortaba este clip. Que nosotros en aquel momento, con mucha menos censura, vimos los últimos momentos de este personajazo que fue Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Bien, y hay mucho más que mencionar. Por supuesto que hay otros bastante más sobrenaturales, que es la misión de este programa, y los contaremos cuando regresemos de nuestro corte comercial.
FM.
En Durango avanzamos con fuerza y el corazón de las familias que deciden el futuro de todas y todos, construyendo un lugar mejor para vivir. En Acción Nacional estamos comprometidos con las buenas acciones para hacer de Durango un lugar más fuerte, tranquilo y lleno de oportunidades para todos. Sigamos avanzando juntos con la fuerza que nos mueve hacia un Durango con un mejor futuro. Mensaje dirigido a las y los militantes de Partido Acción Nacional.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 180,000 personas adultas mayores tienen una pensión y 41,000 estudiantes de media superior tienen una beca. Y con el segundo piso de la Cuarta Transformación se garantiza la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca para estudiantes de educación básica. Es momento de que Durango se sume a la transformación que ya se vive en todo el país. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas. No solo por un sexenio.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 46,000 agricultores tienen apoyos. El salario mínimo ha aumentado 135% desde 2018. Y con el segundo piso de la cuarta transformación, se desarrolla el programa Aguas Saludable para la Laguna y se construyen caminos para unir comunidades. Este 2025, Durango se sumará a la transformación. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
En Durango avanzamos con fuerza y el corazón de las familias que deciden el futuro de todas y todos, construyendo un lugar mejor para vivir. En Acción Nacional, estamos comprometidos con las buenas acciones para hacer de Durango un lugar más fuerte, tranquilo y lleno de oportunidades para todos. Sigamos avanzando juntos con la fuerza que nos mueve hacia un Durango con un mejor futuro. Mensaje dirigido a las y los militantes de Partido Acción Nacional.
100.5 FM.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo para ver quién nos ha dejado algún saludito por allá.
Buenas noches a todos los que nos escriben. Mencionaré algunos de los mensajes que nos han dejado muy amablemente en nuestra página de Facebook. Obviamente, Jana Dolores ya se comunicó con nosotros. También Chevo Simons envía saludos desde Monterrey. Esperanza Estefanía, buenas noches, saludos desde Chihuahua. Miguel Cervantes, saludos como siempre desde la Ciudad de México. Ramón Sansores Osorio, saludos al maestro Carlos Enrique Reyes desde Mérida, Yucatán. Y también Miguel Cervantes nos escribe Lost Media, su película Ryan el Llorón, que por fin pude encontrarla, pero el servidor no deja descargar.
Bien, muchas gracias a todos. Sí, Ryan el Llorón, esa es una película que no encontraba y que resulta que sí es bastante difícil. Qué bueno, ya es un paso más, ya nos hay que encontrar una manera de poderla descargar. Muchas gracias. Vamos con uno de los videos que yo creo que todos vamos a recordar, el de Obedece a la Morsa. Este lo vimos en un montón de celulares. Y este rondó por muchos años, desde principios del milenio, no sé si incluso un poco antes. En este pequeño clip se escuchaba una canción distorsionada que en la leyenda urbana decía que era este ritornero de Huitzi Huitzi Araña, pero tocada al revés, en la cual se escuchaban algunos mensajes subliminales que iban desde lo demoníaco hasta que te infundían locura o ideas suicidas. Y en el video podíamos ver una persona, evidentemente con algún tipo de deformidad, porque tenía este cuerpo contrahecho con los miembros anteriores e inferiores, brazos y piernas muy delgados, con un torso muy pequeño y desproporcionado para la cabeza de facciones obviamente masculinas, pero con un vestido casi infantil y un maquillaje de mujer. Y estaba bailando como si fuera tap. Y una vez que terminaba de bailar, se empezaba a acercar de manera amenazante a la cámara, hasta que el acercamiento era solamente a su rostro. Yo recuerdo a los amigos que me lo platicaron, recuerdo la primera vez que lo vi, y recuerdo años después cuando era el terror de mis hijas muy pequeñas y de toda la parentela de sobrinos y demás. Este video de Obedece a la Morsa empezó a ser un reto incluso para los niños, para ver si lo podían ver completo, sin espantarse, cubrirse los ojos, cerrarlos o de plano retirarse. El de Obedece a la Morsa Pues resulta que la actriz, que en realidad nace, aquí dice que es Sandra Sandy Crisp. Si lo buscan ustedes en la información, sus generales, por ejemplo en Wikipedia va a venir este nombre, pero nace como hombre, se llama Johnny Vaima, se llamaba, y fue un modelo y fue un artista trans. Y ese fragmento es de una de sus películas. Él había padecido las consecuencias de la polio y por eso había sufrido estas deformidades en su cuerpo. Sin embargo, sale adelante y aprovecha esta peculiar fisonomía que tenía para crearse un personaje. The Goddess Bunny se llamaba. Eventualmente, su estado empeora hasta dejarlo postrado en una silla de ruedas. Pero esto no impide que desde los años 80 tenga una carrera con bastantes apariciones y era desde luego un modelo bastante underground. Él posa, si la memoria no falla, fue en el 86 para Peter Witkin, este artista conceptual fotógrafo que se caracterizaba por este tipo de contenido poco común, poco convencional. Yo sé que a mi amiga Hanna es uno de los artistas que le gusta mucho y él tiene bodegones con partes de cuerpos reales. Él fue muy polémico durante los años 70 y ya era un artista consumado en los años 80, en donde posa para él este personaje de Obedece a la Morsa. Sale además en 1999, una vez que se lanza en el 98 la canción del Dope Show de Marilyn Manson, en el 99 se estrena el video, que este es el que causa este revuelo, en donde aparece Marilyn Manson con este traje blanco, en donde mostraba pechos femeninos y una ausencia total de parte genital, completamente aplanado. Muchos de los mitos derivados de vienen de ese video del Dope Show. Y en ese video aparece Johnny Vaima, Sandy Crips. Aparece ahí bailando. Sí, si no lo recuerdan, no lo han visto, por favor vayan y veanlo. Ahí se ve esta aparición. Y este modelo muere, por cierto, de COVID en el 2021. Su propia condición, ya muy afectada por lo derivado de la polio, finalmente lo hace sucumbir, tiene menos defensas y lo hace sucumbir ante el COVID en el 2021, repito. Y así esta es la historia detrás de este video espeluznante y escalofriante que se llamó Obedece a la Morsa. Otro de los más extraordinarios que pudimos ver era el de este descubrimiento de que los dragones fueron reales y se mostraban en estos clips de videos como en una escarpada caverna de una montaña altísima y nevada entre el hielo con un grado de conservación muy aceptable, se puede encontrar una dragona con su cría y es este reptil que a pesar de que tiene cuatro miembros como todos, o sea, desde los más pequeños organismos vertebrados hasta nosotros, el ser humano, se comparte este mapeo genético de dos miembros anteriores y dos posteriores. Salen de la regla los artrópodos, desde luego. Pero en los vertebrados, ¿no? Entonces, fue extraordinario encontrar un vertebrado que tuviera cuatro patas y encima dos miembros extras que representaban las alas. Y ahí se veía conservado entre el hielo. Y se veía como los estudiosos con lámparas y todo estaban ahí rescatando, haciendo un trabajo de paleontología, y rescatando los restos de este aparentemente reptil alado, que todo parece indicar que era un dragón. Yo recuerdo el revuelo que causó esto, allá a mediados de los 2000. Pero ese no era más que clips de un programa, así como el propio de Obedece a la Morsa, este clip donde baila Tap es esta parte de la película que protagonizó. De igual manera, este clip era de Animal Planet, en el que tuvieron el tino de sacar este dragón como si fuera una historia real. Ese también me tocó verlo en vivo. Hasta recuerdo que era mi cumpleaños, fue ese fin de semana donde festejé mi cumpleaños. Y yo lo tomé como un buen regalo de cumpleaños esta transmisión que iban a hacer. Entonces, pues, yo no me perdí el programa. Pasaron una sección, la primera mitad un domingo y hasta el siguiente. Pude ver el desenlace. Y yo recuerdo que mis compañeros de la escuela de era de pintura sí creyeron que era real. Y decían, oye, ya encontraron dragones, ya viste, o sea, a ti que te gustan tanto. Ahora sí ya son de veras. Y yo les dije, sí entendemos que tiene un cintillo que decía específicamente que todo era fantasía y que no es cierto que habían encontrado nada, ¿verdad? Y a la siguiente semana anunciaron el mismo programa, pero con la advertencia de que es el programa que te presenta a los dragones como si fueran reales, aunque no lo son. Y yo les decía, ya ven, por culpa de gente tonta como ustedes, tuvieron que cambiar el audio del comercial porque se hizo un revuelo de un montón de gente que sí lo creyó. Derivado de este programa, habrá uno de sirenas que también es bueno. Búsquenlo, el de Animal Planet de sirenas. También tiene ahí supuestos metrajes, supuestas filmaciones de algunos navíos en donde se captaron sirenas. Y estos clips, a su vez, eventualmente llegaron a la red y eventualmente un montón de gente lo creyó. Y el último de ellos, por lo menos que yo recuerde, es el de Pie Grande, en donde una expedición logra enjaular a un Sasquatch y se puede ver. Ese estaba mejor logrado porque habían pasado más años, tenía mejores efectos, pero el diseño estaba bastante chafa y ese sí ya no sorprendió a nadie, exageraron un poquillo. Pero igual es parte de estos tres programas especiales que sacaron. Por favor, búsquenlos. No deja de ser buenos ratos los que nos pueden entregar. Y luego nos vamos a otro aspecto que nos entrega Internet. Y que, repito, a pesar de que teníamos montones de casos de crímenes horrorosos. Digo, aquí en México no necesitamos tampoco mucha ayuda, ¿eh? O sea, venían de otros países algunos crímenes con canibalismo o con cosas muy explícitas, sí, pero aquí con la guerra de cárteles, aquí no necesitamos mucha ayuda, había suficiente cosecha de eso. Pero también empezó a haber algo muy curioso que a mí me gustó mucho, que tuvimos un especial y que vamos a hacer otro más, de creepypastas. Las creepypastas fueron las leyendas urbanas de Internet. Yo, que soy muy aficionado a contar leyendas, ustedes mejor que nadie lo saben. Yo distingo entre la leyenda histórica, clásica, que es este cuento romántico atrás de un hecho sobrenatural con varios testigos y que trataba de explicar el hecho en sí. Y luego las leyendas urbanas tienen esta característica de todas tener una moraleja para persuadir a la juventud en particular de no hacer determinado tipo de cosas por el peligro que puede representar. Esta leyenda urbana tiene la característica que suelen ser mucho más gráficas y violentas en sus historias porque necesita estos elementos persuasivos y tiene esta moraleja de ya ves, cuando en una discoteca conozcas a un desconocido no te vayas con él, o siempre está atenta a lo que puede sufrir tu compañero de cuarto de la universidad en el caso de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y finalmente llegará la nueva etapa de leyendas que fueron las creepy, que son las creepypastas, que viene del copy-paste, y que son historias que andan deambulando de un lugar a otro, que son compartidas por medio de la red, y que hay algunas muy famosas, repito, ya lo hemos contado aquí. Y estas tienen el único motivo de asustar. Es muy, muy pobre la cosecha de creepypastas que tengan algún tipo de moraleja. Hay unas extraordinarias, yo soy muy aficionado a ellas, igual que a todo tipo de leyendas, pero es el siguiente paso, es la leyenda urbana cuando llega a la internet. Y en estas leyendas, inevitablemente migraron programas de televisión. Voy a poner brevemente tres ejemplos. Una, la caricatura de Calabozos y Dragones, por supuesto que yo era muy aficionado a ella. Los jóvenes nunca regresan a casa. Para quien no lo recuerde, era esta temática del juego de rol. Pero en la historia suavizada para las infancias ochenteras, era un grupo de jóvenes que iban a un parque de diversiones, se subían a la atracción de Calabozos y Dragones, y una vez que entraban al túnel, se abría una especie de portal y caían en un mundo raro, en donde este anciano, apacible, de muy baja estatura, una especie de duende, los transforma en una acróbata, en una ladrona, que aquí se llama hechicera por no ponerse ladrona, en el caballero, el bárbaro, el arquero, que era el líder, que era Hank. Y hacen este grupo ecléctico que van a vivir un montón de aventuras tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Le va a aportar a la enorme mitología de Calabozos y Dragones algunos elementos la serie animada. Esta será cancelada porque se presumía que también tenía mensajes de hechicería y de violencia, etcétera, ¿no? Y cuando comienza Internet, empieza a circular este asunto de que en realidad el amo del calabozo era Satanás. Y Venger, este maligno, el villano de la serie que tenía un solo cuerno, era simplemente la doble imagen del Shaitán, del diablo que estaba jugando con las almas, porque la realidad era que estos jóvenes se había descarrilado el carrito, entonces su muerte fue tan precipitada y violenta que ellos ni siquiera se dieron cuenta que habían muerto. Entonces estaban en el purgatorio, en donde tenían la ilusión de este mundo, y donde cruelmente el demonio jugaba con los últimos atisbos de su esperanza, haciéndolos creer que estaban vivos y mostrándoles imágenes del mundo y de sus familias para alimentar la fe de ellos de que podrían regresar al mundo de los vivos. Obviamente está fundamentada en nada, pero era muy buena historia. Y esta tuvo un desenlace feliz. Fue tanto el revuelo que causó esta creepypasta, este invento, que los creadores revelaron que tenían el guión del último capítulo y que tenían planeada toda la tercera temporada. No recuerdo si fueron dos divididas a la mitad cada una. Pero tenían la siguiente temporada, o eran tres y tenían la cuarta, ya escrita y no entró a producción porque fue censurada, repito. Pero tenía un final. Y derivado de esta creepypasta, se puede producir y rescatar la animación. Ahí está en YouTube, la pueden ver. Y se ponen ahí el Dungeons and Dragons, Requiem. Van a ver que es el final de la serie. Incluso es de muy buena factura. Sí está muy parecida, muy cercana a la serie original. Tuvo un feliz desenlace. Y luego, me acuerdo hasta en dónde estaba y qué tipo de celular tenía yo en ese momento cuando me pasaron el de Mickey Mouse Suicida, que se llama Suicide Mouse. Pero era Mickey Mouse, en donde supuestamente en Walt Disney había dejado este metraje maldito, porque te podían pasar cosas espeluznantes si lo veías. Y era de locura. Era de estos metrajes supuestamente encontrados en donde se superponía supuestamente otra grabación y se empezaba a distorsionar la música mientras el movimiento cíclico y los gestos del Mickey Mouse, pero el de los años 30, este que estaba con un aspecto bastante diferente al que todos conocemos, empezaba a cambiar su semblante del rostro y empezaba a escucharse la música estridente hasta que se convertía en solamente gritos y alaridos. Recuerdo, saludos a Maru si llegas a escuchar este programa, recuerdo cómo llegó ella asustada y emocionada a mostrar este video y recuerdo lo famoso que fue. Y finalmente, inevitablemente, vamos a ver uno que sigue causando teorías. Las teorías sobrenaturales y extrañas, que hay bastantes videos de creepypastas del Chavo del Ocho. A mí en lo personal me tocó el Chavo del Ocho decadente de los noventas. A mí me tocó ver que ya siempre estaban en el hotel trabajando honradamente porque habían dejado de ser ladrones y obviamente ya nada más era el Chompiras, el Botija, la Chimultrufia y ya. Ya no había, o sea, llegó el momento que quitaron a los Chifladitos y al Chapulín Colorado y particularmente al Chavo del Ocho. A mí me tocó todavía ver a Chespirito cuando decía el programa número uno de la televisión de habla hispana, Chespirito, y ahí decía: en esta ocasión vamos a ver a los Caquitos, a los Chifladitos, al Chapulín Colorado y al Chavo. Cuando eran cuatro ya sabíamos que cada corte comercial iba a tener un segmento con sus personajes. Y de repente empezó a dominar los Caquitos. A veces los Chifladitos, muy de vez en cuando el Chapulín Colorado, y que en ese momento era una persona que ya sobrepasaba los 60 años, Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, él dijo que ya no iba a ser el Chavo. Entonces, fue hasta finales de los 90, después de que amenaza con irse a TV Azteca, que empiezan a retransmitir. Y ahí fue donde yo conocí a Kiko. Mi mamá siempre me platicó que había un Kiko, que este papel finalmente lo desempeñaba la Popis. Y ella me platicaba que ese mismo capítulo ya había existido antes y con Kiko. Entonces ya a finales de los 90 empezaron a retransmitirlo y ahí fue cuando conocimos a Kiko. Yo no sé si en ese momento se hizo famoso en todo el continente de habla hispana, pero sí es un boom el Chavo del Ocho en otros países. Y ahí empezaron las historias. Entonces, una es de un merodeador que hay ahí entre los capítulos, pueden verlo ustedes. Ahí entre los capítulos hay siempre una persona que andaba acechando, que se presume que era un acosador, no solamente de Chespirito, sino potencialmente de Florinda Mesa. Y se ve cómo agazapado se asoma entre las cortinas de estas utilerías que tenían como las casas de los vecinos de la propia vecindad del Chavo. En realidad está bastante mal fundado, porque pues ha de ser cualquier miembro de la producción. Digo, ¿cómo hace un acosador para entrar al set a hora de grabación? Pues debe de ser ahí un despistado que estaba asomando a ver si no salía en cámara y por ahí lo tomaron. Y además de esta, que tiene su legiones de fieles seguidores, por favor búsquenla. Pónganla ahí el merodeador o el acosador del Chavo del Ocho y van a ver que hay varios youtubers que le han dedicado videos enteros a esta absurda teoría. Y el otro es, busquen ustedes la creepypasta del Chavo del Ocho, de cómo es el infierno, la vecindad, y cada personaje representa un pecado capital. El señor Barriga es, desde luego, la gula. Don Ramón, la pereza. Florinda Mesa es la ira. El profesor Jirafal es la lujuria. Y así se van todos, que tiene cierto sentido, ¿no? Y que esto explica por qué el Chavo del Ocho no tiene un habitáculo real. O sea, no está el cuarto número 8. Simplemente vive en este barril, que es la especie de portal en donde llegan hasta ahí. Bastante absurda, pero está bastante bien armada, mucho más decente que la del merodeador, ¿eh? Ojalá que con estas recomendaciones y relatos les haya generado algún recuerdo. Hayan recordado ustedes, si se acordaron de alguno en particular, por favor, háganmelo saber. Tengo una lista bastante más extensa que esto, pero por esta noche no nos va a alcanzar el tiempo. Hay mucho más que explorar. Y esto solamente fue un poco de todos estos videos, historias, fotografías que en cuanto el mundo se empezó a globalizar, de inmediato hubo personas que buscaron el terror como medio, como forma de comunicación. Lo aprovechamos de inmediato para asustarnos. Una característica muy humana, buscar el horror como diversión. Ojalá que les haya gustado. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.